grabando. Ya, bueno, pues ya hemos empezado a grabar y ahora en esta primera tutoría os voy a estructurar la asignatura, ¿no? Lo que vamos a hacer durante los próximos 12 o 13 días. Me parece que quitando este son 12 más. Vamos, sin que me lo parezca, ¿vale? Son 12 días más este y 12. Esta vez no nos cae ningún martes en fiesta, ni nos pasa nada raro, con lo cual tenemos todas las tutorías. Entonces, bueno, la asignatura, como veis por el título, Historia General de la Ciencia 1, ¿vale? Es la primera parte de una asignatura de Historia de la Ciencia. Entonces, bueno, pues el PowerPoint este que os voy a pasar hoy, ¿vale? Es un poco cómo lo vamos a ir haciendo a lo largo del curso, hablando, bueno, pues de quién soy yo, aunque ya me conocéis, con lo cual esa parte la pasaré un poco rápido, presentar la asignatura y luego ver el plan de trabajo, cómo se os va a evaluar y como esta vez la PEC es bastante diferente y es voluntaria, ¿vale? Os voy a dar unas pautas para ver cómo la voy a corregir, ¿vale? Cómo, porque la corrijo yo, entonces, bueno, no me adelanto. Lo primero, para los que no me conozcáis, me llamo Emilio. Estoy terminando el doctorado en filosofía. Si no me se tuerce nada, para septiembre o así, tengo que defender la tesis, más o menos, porque ya está, la estoy haciendo por artículos y ya he enviado a revisión el que tiene que ser el artículo que cierra la tesis, con lo cual espero que en este 2021 ya sea doctor, quite ese orando de ahí, vale, tengo máster en filosofía y además digamos que soy de ciencias, ¿vale? Ya lo sabéis y llevo dando clase pues toda la vida. Gracias. Voy a hacer la tesis, lo digo porque os insistiré y os he insistido en la PEC de primer cuatrimestre y os insistiré en este a la hora de que pensáis dedicaros de alguna manera a la filosofía, la producción del filósofo es escribir. Entonces, escribir es una cosa que hay que acostumbrarse desde muy al principio, ¿vale? Y ir escribiendo, ir haciendo los trabajos bien estructurados, cumpliendo con todos los requisitos de lo que va a ser un artículo publicable. Entonces, sí, a ver, ahora llego a la PEC, ¿vale? La verdad es que me estaba adelantando y voy a intentar seguir un poco el orden de lo que os quiero contar, porque si no voy dando para adelante y para atrás. Bueno, pues esto, pues la presentación, mis publicaciones, la última en la que os decía que está en revisión, ¿vale? Que es la que tiene que cerrar. Bueno, esto no tiene más misterio, lo tengo siempre. Vale, entonces, la asignatura, esa es una historia de la ciencia, ¿vale? Pero es una primera parte. Esta primera parte, esta primera asignatura, que en realidad es la mitad de la antigua asignatura anual que existía. Antes las asignaturas eran anuales y ahora las han dividido, bueno, ahora, ya hace tiempo las dividieron en dos. Asignaturas muy largas simplemente se pasaron a llamar 1, 2, 3 y cosas así. Entonces, vamos a hacer una revisión de la historia del pensamiento científico, ¿vale? No ya de qué es el pensamiento científico y cómo ha ido cambiando el concepto de pensamiento científico, sino vamos a ir viendo cómo ha ido cambiando los descubrimientos de lo que se ha ido haciendo en base a ese cambio de pensamiento científico y al revés, ¿vale? Cómo el cambio de pensamiento científico nos ha dado lugar a ciertos descubrimientos. Entonces, el temario de esta primera parte de la asignatura, de esta general de historia 1, ¿vale? Va a ser desde el origen de lo que se puede llamar ciencia hasta comienzos del 18, ¿vale? Comienzo del 18, sí, hasta Newton. Y lo que pasa es que no se dan todos los temas, no se desarrollan de cara al examen todo el tema, ¿vale? Entonces, el año que viene, cuando veáis la de segundo, avanzaréis hasta el siglo XX. Y luego ya, de forma opcional, el que quiera andar cogiendo opcionales y se meta en filosofía de la biología o en filosofía la medicina, incluso, que me parece una asignatura de máster, pues bueno, eso ya de forma opcional se detallará más. Entonces, lo que os decía, vamos a ir viendo la asignatura, en principio un poco, está planteada de una forma, digamos, peculiar. O sea, vamos a ir viendo, porque lo voy a ir contando, cuáles son los principales descubrimientos científicos que en el campo de la ciencia de este hasta el siglo XVIII, básicamente es la física, ¿vale? Y básicamente es la astronomía. Es lo que más vamos a ver. O sea, vamos a ver un poco de matemáticas, un poco de física y astronomía. Y cómo esto ha ido cambiando en función de los conceptos de ciencia, lo que decía, qué es científico, qué es natural, qué es demostrar, ¿vale? Y cómo eso ha ido condicionando que se vayan descubriendo cosas. Y vamos a ir viendo los motivos que han ido llevando a los distintos filósofos, en principio, llamarlos científicos no tiene casi sentido hasta casi el siglo XVI ni XVII, ¿vale? Filósofos naturales. Se llamaba antes para ir comprendiendo la naturaleza, porque subyace la idea de orden en la naturaleza y esa idea de orden es un poco la que va a hacer intentar descubrir cuál es los mecanismos que subyacen a lo natural y cómo eso lo podemos utilizar en nuestro beneficio, ¿vale? Porque en el fondo, como decíamos en la asignatura del primer cuatrimestre, nos interesa poder utilizar para nuestro beneficio los descubrimientos científicos. Entonces, bueno, el equipo docente está formado, bueno, es Jesús Zamora Bonilla, que es el decano, además. Ahí tenéis vuestro correo, el del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Es un profesor, además, muy, muy estrella del Twitter, ¿vale? Si le buscáis en Twitter, es muy activo en Twitter, es escritor, tiene bastantes novelas también, muy interesantes, con mucho siempre trasfondo histórico y filosófico, aunque con tramas que te permiten un tipo interesante. El contenido de la asignatura son estos siete temas, ¿vale? Los siete temas son el conocimiento científico en la antigüedad, entendiendo la antigüedad al antes de Grecia, luego la matemática y la astronomía en Grecia, la ciencia en la Edad Media, la revolución científica, la revolución copernicana, ¿vale? Y la nueva ciencia del movimiento, que es la física, la aparición de la física como ciencia, y luego otros desarrollos de la revolución científica, como pueden ser la química, puede ser la biología, o puede ser otras ramas de la ciencia que se desarrollan a partir de esta revolución científica que aparece básicamente con Copérnico en el siglo XVI. Lo que ocurre es que no todos los temas se desarrollan para el examen. Jesús, el profe, el jefe, ¿vale? De esos siete temas, hay cuatro que se van a explicar en las videoclases, en las presentaciones, en todo el material, y son los que van a ser susceptibles de ser preguntados en un examen. Que van a ser los temas de matemática y astronomía, la revolución científica, la revolución copernicana y la ciencia y el movimiento, ¿vale? Básicamente lo podemos resumir en unos poquitos nombres. Bueno, aquí los griegos, básicamente Pitágoras, Tales, Euclides, Arquímedes. En la revolución científica es como muy general, pero es Copérnico, Kepler, Galileo, Tycho Brahe. No me dejo a nadie. Vale, bueno, me he dejado aquí a Ptolomeo en astronomía. Y luego Newton, Huygens y Newton, ¿vale? Con esos nombres y lo que hicieron, básicamente es lo que vamos a estudiar. Los otros temas se quedan como material para que elijáis la PEC, ¿sí? Entonces, de los otros temas, de los que no se van a dar clase, se puede elegir para hacer la PEC. Que la corrige el tutor de la asignatura, no el equipo docente, ¿vale? Sino la corregiría yo en el caso este de Madrid Sur. Entonces, las tutorías nuestras van a consistir en lo de siempre, ¿vale? Explicar los temas que forman parte del examen escrito, ¿vale? Y orientaros un poco para la PEC. El equipo docente, Jesús, ha preparado 8 presentaciones, 8 PDFs, 8 PowerPoint, no me acuerdo en qué formato están, creo que están en PDF, que están colgados en ALF, son el material estándar de la asignatura con el que cuentan todos los alumnos, vayan o no vayan a las tutorías. Lo único que yo las he reestructurado, ¿vale? Las he cogido todos esos PowerPoint, obviamente he visto todas las videoclases de Jesús, que también están colgadas en ALF, y las he reconstruido para, bueno, pues a mi estilo, ¿vale? Ya los que me habéis visto en el primer cuatrimestre, que creo que sois todos, ¿vale? Bueno, pues mi estilo es ligeramente diferente, aunque solo sea lo estético, ¿vale? Entonces, he añadido algunas cositas que me parece que son interesantes que estén escritas en vez de solo darlas por hecho, ¿vale? Algunas introducciones, como alguna parte, por ejemplo, de la ciencia medieval, ¿vale? Como en las videoclases oficiales está contado, pero no está plasmado algunas cosas en los PowerPoint. Entonces, bueno, yo los he metido para que no se quede nada de lo dijeron, pero no está escrito. Yo lo he metido todo y creo, ¿vale? Que no hay nada que no esté en las tutorías mías, en mis presentaciones estas que vamos a usar en clase. Se me ha ido lo que iba a decir. Bueno, da igual. Es verdad que la asignatura está planteada de una forma quizá un poco alejada de lo que uno entiende por historia de la ciencia. Porque incide bastante en lo científico, ¿vale? Entonces, la primera parte, la dedicada a la matemática griega, bueno, pues hace algunas demostraciones matemáticas que ayuda a saber un poco de matemáticas. Son muy sencillitas, ¿vale? Pero bueno, el que no esté muy puesto en matemáticas a lo mejor le puede costar un poco. Yo esta vez me he agenciado una tableta de esta digitalizadora para, en el caso de que haga falta, bueno, pues poder utilizar la pizarra directamente y poder dar clases, pues, escribiendo ahí en la pizarra directamente, ¿vale? Pues lo digo por si nos hace falta hacer algún tipo de corrección de ese tipo. Luego, en la parte de física, en la parte correspondiente a la física, hay algunos razonamientos físicos basados en la lógica que también cuesta un poquito seguir, ¿vale? Pero creo que lo he hecho suficientemente claro en las diapositivas como para que se pueda entender, y si no, bueno, pues tenemos tiempo de sobra para explicarlo y reexplicarlo. Eso es una cosa que sí que se hace mucho mejor en un aula con una pizarra de verdad. Pero bueno, haremos un poco lo que podamos. Y la parte de la astronomía, que yo digo que es la más grande de toda la asignatura, o sea, casi toda la asignatura, casi todo versa en torno a los modelos astronómicos. Cómo el modelo de las esferas de Aristóteles, el modelo geocéntrico de Ptolomeo y luego el modelo heliocéntrico de Copérnico, o sea, cómo se va cambiando de cómo está hecho el universo. Ahí sí que hay el profe cuando da las clases, Jesús, da por hecho, bueno, pues que todo el que está escuchando sabe cómo funciona de verdad el universo. O sea, cómo sabemos hoy qué es el universo, ¿vale? Que el Sol está en el centro, que los planetas giran con unas órbitas determinadas, que tienen una forma determinada, que tienen unas inclinaciones, lo que es un eclipse, lo que es las fases lunares, lo que son las fases de Venus, o sea, un montón de cosas que, bueno, pues puede que lo sepáis o puede que no. Entonces, he hecho prácticamente un tema ¿vale? Completo para explicarlo. Como tenemos tiempo de sobra, porque el temario es un poco menos largo que la introducción al pensamiento científico, con lo cual tenemos tranquilidad, podemos ir reposados. Sí, el examen es tipo test y te lo confirmo. Son 12 preguntas. Lo pongo un poquito más adelante para que lo tengáis bien por escrito, porque aparte, este tema cero también lo colgaré. Pero no es menos determinante, porque muchas veces las preguntas están muy enfocadas a cosas muy concretas, sobre todo las de matemáticas, ¿vale? Sí, ¿cómo demuestra Aristóteles que la raíz cuadrada, o qué quiere decir que p partido por tal en la demostración del número de los irracionales? Ah, sí, sí hay que entenderlo, porque si no, se queda la memoria, ¿vale? Y la memoria, cuando es p partido por q, es q partido por p, o es p por t partido por q, pues a veces la memoria falla, ¿vale? Entonces, no es que haya que tener un conocimiento matemático del otro mundo, simplemente entender unos razonamientos que son de tipo matemático, ¿vale? No es que haya que entender matemáticas, sino que la dinámica del razonamiento es de tipo matemático, es de tipo lógico. Entonces, bueno, pues hay que estar un pelín familiarizado con la proporcionalidad, o con las fracciones, o con algunos conceptos de geometría, como lo que es ser paralelo, perpendicular, o cosas de ese estilo, que no son muy complicadas. Pero si uno ha sido de letras toda la vida, y la última vez que dio algo de ciencia fue en el instituto, sin bachillerato siquiera, en la ESO, ¿vale? No es según la edad que tengáis cada uno, claro. Y eso fue hace 15 años, pues leche, a lo mejor a veces sí que hay ciertas cosas que pueden costar, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo tan a poquitos, que no va a resultar sencillo de comprender todo. Pero lo que decía de la astronomía, sí, o sea, yo qué sé, una fracción más o menos la entiende todo el mundo, pero saber, por ejemplo, que que los planetas tienen órbitas de determinada manera, que cuando tú miras al cielo por la noche, los planetas se mueven de este a oeste o de oeste a este, y que la luna se mueve de tal a cual, o que sale por el este y se pone por el otro lado, pero a lo largo del año va cambiando, y que las constelaciones. Bueno, pues. Entonces, os he preparado una clase especial para explicar qué sabemos hoy, ¿vale? Y a partir de ahí poder entender cómo iban haciendo desde la antigüedad. Explicar el mundo está fenomenal. Es un libro que te lo deja fenomenal, el de Weinberg, ¿vale? Hemos preparado aquí unos cuantos libros, una bibliografía para enseñaros, para aparte de enseñar, de explicar el mundo, que es muy, muy aclarador. Bueno, pues hay otros que muchas veces complementan. El de la breve historia del tiempo de Hawking es un poco más complejo, porque además se va a temas que no vamos a dar, ¿vale? Entonces, daros cuenta que nos vamos a quedar este año en Newton. Cuando Newton no conoce ni siquiera todos los planetas. Claro, bueno, claro, si eres ingeniero, pues el tema de las matemáticas pues lo tienes más que trillado, claro, es nada. Pero vas a ver cómo es curioso. ¿Cómo, por ejemplo, se descubren las cómo se des, cómo Galileo descubre la ecuación de cálculo del espacio, ¿vale? De espacio igual a un medio por la aceleración del tiempo al cuadrado. Porque estamos acostumbrados a incluso a demostrarlo de una manera, ¿vale? Cuando te piden que lo demuestres, tú integras el tal y te sale. Bueno, pero es que ellos no sabían integrar. Integrarlo en la integración la inventa Newton 100 años después que Galileo. Entonces, o vais a ver, por ejemplo, cómo los cálculos que hace Kepler para averiguar las órbitas de los planetas, yo las voy a poner en una tabla, ¿vale? Pero la tabla cartesiana no la inventa Descartes hasta 100 años después de Kepler, con lo cual él no la puede utilizar, ¿vale? Entonces, cuando lo vemos en el tiempo, vemos cosas que Nosotros explicaríamos de una manera, claro, pero veréis, cuando veamos a los griegos todo lo hacían con una regla y con un compás. Todas las demostraciones de los griegos se hacían con regla y compás, pero cuidado, con una regla sin marcas y con un compás que se cerraba al levantarle del papel. O sea, un compás teórico, ¿vale? Si yo cogía una marca y cuando levantaba, el compás se me cerraba. Y la regla sin marcas, ¿vale? Y así Euclides construyó toda la geometría que se sigue utilizando hoy. Todo con un sistema de demostrativo basado en elementos y basado en de ir demostrando teoremas. Es descomunal, o sea, lo de Euclides es monstruoso, ¿vale? Claro, la cuestión está en saber, un poco la idea de la asignatura es ir viendo cómo se descubría lo que se descubría con los conocimientos y con las herramientas de la época. ¿Vale? Y muchas veces con el concepto mental de la época. Hasta que no te puedes plantear ciertas cosas porque es obvio lo contrario. ¿Vale? Si uno no se puede plantear el origen del universo hasta que no se quita de la cabeza que es obvio que lo ha creado un dios, por ejemplo. ¿Vale? O sea, y eso es un principio tan elemental que es incuestionable, que está bloqueando sin que lo sepas un montón de posibles descubrimientos. Entonces, eso lo vamos a ir un poco viendo, ¿vale? Pero es verdad que se va viendo de forma muy centrado en la ciencia en sí, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor hay algunas cosas que dices, jope, pero qué detallista, qué precisión de la ecuación que mide tal, o no sé qué. Bueno, pues la asignatura está planteada así, ¿vale? Yo me os la cuento como la tengo que contar porque es como la van a preguntar. Entonces, en cada tutoría vamos a ver un poco como hemos hecho las otras veces. Lo que pasa es que, bueno, en el primer cuatrimestre casi no nos daba tiempo porque la cantidad de materia era bastante larga como para darla y no estar yo todo el rato explicando, ¿vale? Pero aquí como es un poco más, no corto, pero sí, bueno, sí, un poco más corto, el curso es un poco, la asignatura es un poco más corta, ¿vale? Podemos comentar, el problema está en que esto lo tengo planteado porque pensaba que el segundo cuatrimestre iba a ser presencial. Entonces, el breve comentario de lo leído, pues se va a quedar en el aire, ¿vale? Salvo que me hagáis alguna pregunta concreta, ¿vale? Pues no tiene sentido que os leáis el capítulo que yo os voy a explicar y que me preguntéis dudas y luego lo explique, pues porque no tenemos la facilidad al haciéndolo así por escrito. Claro, es que Solís son los que escribieron la Biblia, ¿vale? Que es la materia. De hecho, Sellés es el profesor de Historia de la Ciencia 2. Historia de la Ciencia 2 es examen tocho escrito, tema. Yo qué sé, Darwin o lo que sea, ¿vale? ¿Por qué a los ingenieros? Sí, es un tochazo. Además, es que busque lo que busques está. O sea, no. Da igual que busques algo de química, que busques algo de mineralogía, que de geología. Fijaros, una de las partes más interesantes. Sea, a mí esta parte de. Sí. Sí, también. A mí de historia, quizá de la historia de la ciencia, lo que más me gusta, y claro, pues, soy biólogo, es la parte relacionada con Darwin, ¿no? Cómo la geografía y la geología son como el sumum de la ciencia a finales del 10. No estoy yo. Me habría gustado, pero por ahora no puede ser. De todas maneras, Historia de la Ciencia 2 es las tutorías de las asignaturas de segundo, creo recordar que son quincenales. Entonces, el planteamiento de intentar explicar una asignatura completa en 6 clases es como ciencia ficción. No sé cómo se podría enfocar eso más allá de explicar Pues mira, aunque sea desviarnos un poco, no me pasa nada porque además el día de hoy era muy introductorio y tenemos tiempo de sobra. Mira, yo creo que el libro de Dawkins, el del gen egoísta, fue el que me llevó a mí indirectamente a la filosofía. Yo lo leí cuando solo era biólogo, ¿vale? Y me empezó a interesar mucho esa forma de ver la biología. Esa forma de ver la biología del detrás, no del cómo funcionan los bichos, cómo funciona la vida, que es lo que yo siempre había sido. Yo hice biología, además hice en la especialidad de bioquímica y de mecanismos de reacciones de proteína y de enzima, ¿vale? Y Dawkins, el enfoque que da del darwinismo moderno, ¿vale? Me hizo pensar en ese otro punto de vista, esa otra forma de ver la biología. Si has leído más a Dawkins, el fenotipo extendido, que probablemente sea su mejor libro, El relojero ciego, Escalando el monte improbable. O sea, antes de que se meta a criticar la religión, que también es muy interesante cómo lo hace, Escalando el monte improbable pues una maravilla, ¿vale? Pero una maravilla porque además explica con tanta claridad la evolución y con tanto ejemplo que dices, como claro, ¿vale? Terminas diciendo, claro, no hay ningún tipo de duda. Entonces, ¿cómo Darwin llega a eso? Leyendo a los geógrafos y leyendo a los geólogos y con el viaje en el Beagle, a mí esa es la parte que más me gusta, pero luego toda la parte de la teoría del Big Bang, por ejemplo, o la relatividad de Einstein, esos son aspectos impresionantes que vais a ver en Historia de la Ciencia 2, ¿vale? El año que viene. Pero bueno, volviendo un poco a esta introducción, ¿vale? Nosotros, no, 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 tranquilo, tranquilo, si ya os digo que tenemos tiempo de sobra para, porque hoy no pensaba empezar con el tema 1, hoy pensaba hacer un boceto general de la asignatura, viéndolo no solo los títulos de los temas, sino los títulos de los apartados de cada una de las tutorías, ¿vale? Fijaros, vamos a hacer esto. El temario lo vamos a ver de esta manera, las tutorías. Primera tutoría, esta. Bueno, la introducción es una sesión, que es esto, es hoy, ¿vale? Y es en la que os estoy contando ahora. Luego, de la matemática griega, la tengo programada en 3 sesiones. Igual para 3 es mucho. O sea, igual entre 3 sesiones, hablándole a un monitor, como siempre, sobra un poco, pero 2 es corta. Entonces, bueno, pues a lo mejor en vez de 3 lo doy en 2,5 y luego le doy un poco a lo griego, según como resulte también, como resulte de claro y como nos vaya saliendo, ¿vale? Pero en principio lo tengo programado así. 3 sesiones de matemática griega, que ahora la desgloso. 2 de astronomía griega, ¿vale? Son 2 de astronomía griega porque una es una introducción a la astronomía, no es porque hagan falta 2 clases para la astronomía griega. Pues el último día de clase, espera, que te lo digo en un segundo. Espera. El 18 de mayo. El 18 de mayo es la última clase. Y es que ya os digo, no hay ni un martes fiesta, por eso no salen todas, ¿vale? Que en el primer cuatrimestre nos fallaron 2 porque hubo 2 martes fiesta o algo parecido y se nos acortó. Acordaros que el último día me tuve que meter ahí un poco, sí, calorcito, en verdad. Ahora no lo vemos todavía, pero luego llega. ¿Sabéis? Una cosa que es una pena, también aparte de lo presencial por presencial, es una pena porque los de astronomía, dándolos en el edificio de aquí de Leganés, de ahí del colegio del instituto, si hay días que si hace buena noche, uno se podía salir a verlo, ¿vale? A ver dónde está la luna en comparación con, o dónde está, porque por ejemplo, desde el verano pasado, no sé si lo habéis, igual habéis leído la noticia creo que ha sido en enero o incluso a lo mejor en diciembre, de que ha habido una conjunción de Saturno y Júpiter. O sea, han estado lo más cerca posible que van a estar en no sé cuántos años, ¿eh? Y lo han estado ahora, se ha visto, se ha visto en, vamos, estaban siempre, todas las noches se veía, si sabías cuáles eran, estaban. Y yo los llevo rastreando desde el verano. Desde el verano los llevo viendo, a ojo, ¿vale? Cómo Saturno iba cogiendo a Júpiter, ¿no? Como Saturno iba cogiendo a Júpiter hasta que han estado en conjunción. Pues eso, nos podemos salir un día a la calle y verlo, ¿vale? O ver cómo viene siempre Marte detrás de tal, o ver cómo siempre Venus está al lado del Sol, ¿vale? Tanto de noche como al anochecer o al... Pues todo eso merecería la pena verlo en la calle, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si tenemos que verlo desde las ventanas de nuestras casas, pues salir, así lo haremos. Entonces, dos sesiones de astronomía griega. Tres de revolución copernicana. La revolución copernicana, os recomiendo, de todo lo que habéis dicho, os recomiendo este, ¿vale? La revolución copernicana de Kuhn. Esto es una maravilla, ¿vale? Este libro a mí es el que más me gusta de Kuhn. Para entender toda la transición desde Copérnico a Newton, ¿vale? Entonces lo ve como un cambio de paradigma, la revolución científica inicial, digamos la más importante, el pasar de preciencia a ciencia en términos kuhnianos, cómo pasan 200 años, ¿vale? Para que dé toda la vuelta, ¿no? Y se empieza a plantear todo de una forma diferente. Entonces, este, o el que decís antes, ¿vale? El de explicar el mundo, aparte del de Segés. Luego también, si os apetece, esta historia de la cosmología de Helge Krag también está muy bien, porque también va contando un poco parecido. Claro, ahora tiene sentido, ¿verdad? De ciencia normal y todo eso. O sea, este libro también está muy bien, también va contando paso a paso cómo se va transicionando de las creencias a la ciencia, ¿vale? Lo que es la primera revolución y luego las demás, porque luego viene el cambio de paradigma de Newton a Einstein, pero ese lo veréis, ya os digo, el año que viene. Después de hablar de Copérnico mucho, ¿vale? De la transición copernicana, no de Copérnico en sí mismo, ¿vale? Luego hay dos sesiones, dos tutorías sobre la aparición de la física experimental y la aparición de la primera gran teoría, que es la teoría de la gravedad, ¿vale? La teoría gravitacional de Newton, que da soporte a todo lo demás, ¿vale? Digamos que hasta Newton todo es observación y correlación, pero Newton es el primero que crea una teoría que es que el anillo único, ¿no? Que los gobierna a todos. Digamos que Copérnico hace el anillo de los enanos, el otro hace el anillo de los elfos y el otro es el anillo de los hombres, pero Newton hace el anillo único, es el que bajo él encaja todo lo demás, ¿vale? Todo lo de anterior a Newton lo puede demostrar Newton con sus ecuaciones de forma demostrativa y cuadra. Entonces, esta revolución que empieza con Copérnico y termina con Newton, tiene también entre medias a Galileo con la demostración, con lo experimental, ¿vale? Entonces, con un poco más de detalle, para centrarnos en lo que vamos a ir viendo, la primera tutoría, la semana que viene vamos a hacer una introducción a la matemática, hablando un poquito, pero muy poquito, ¿vale? Porque no he querido añadir nada a lo que ha contado Jesús, no me he querido liar, aunque hay cosas interesantes antes de los griegos, ¿vale? Pero veréis cómo antes de los griegos toda la matemática era muy práctica, simplemente muy aplicada a las crecidas del Nilo, a la agricultura, sobre todo, ¿vale? Y al comercio. Había que contar para poder comprar y había que dividir para poder repartir un pan, por ejemplo, o había que medir para tener un terreno al lado del Nilo. Entonces, pero los griegos dan el paso adelante de convertirlo en algo teórico, en desligarlo de de lo práctico y sobre todo, que es en lo que por eso se empieza a hablar desde ellos, lo que los convierte en algo que hay que demostrar. ¿Vale? Antes de los griegos, digamos que había como recetas para hacer las cosas. Si tú haces esto y esto sale tal. ¿Por qué? Porque sí, porque lo ponen, lo dicen los escribas, o lo dicen los sacerdotes, o lo dicen los funcionarios, lo que sea. ¿Vale? Pero los griegos tienen que demostrarlo. Esto es así por esta razón. Y establecen la cuestión de la demostración lógica. ¿Vale? Entonces convierten la matemática en algo aparte de lo real y lo convierten en algo demostrativo, en algo lógico, que no tiene por qué poderse tocar. ¿Vale? Entonces, de hecho, todo lo que hicieron los matemáticos griegos sigue siendo verdad. Ni la física que hicieron, ni la biología que explicaron, ni la astronomía que postularon sigue siendo válida, pero la geometría sí. Y las matemáticas, el teorema de Tales se sigue explicando en los colegios y el de Pitágoras, ¿vale? Que os los explicaré. Y sobre todo, no solo los explican, sino que los demuestran. Los demuestran dentro de otros presupuestos más básicos. Entonces, vamos a hacer esto, una introducción a la matemática en Grecia, y sobre todo, a hablar de Tales de Mileto y sus teoremas de proporcionalidad. Y su teorema de los triángulos rectángulos, ¿vale? Que es también un teorema menos conocido, el segundo teorema de Tales, pero muy importante. Y luego Pitágoras, ¿vale? Como Pitágoras y los pitagóricos, ¿vale? Además del famoso triángulo, descubren los números irracionales, descubren los números, las raíces, ¿vale? Y la importancia que tiene eso en el mundo de las matemáticas y en un montón de cosas posteriores. En la segunda clase de matemáticas hablaremos sobre todo de los tres grandes problemas, ¿vale? Las matemáticas de Platón y de Aristóteles es un apartado muy pequeñito porque Jesús apenas lo desarrolla. Platón era un matemático importante, Aristóteles no tanto, pero fueron esenciales para lo que vino después, ¿vale? La concepción platónica de lo ideal significó tanto hasta Tomás de Aquino, que digamos que nadie se desentendió de ese concepto de lo ideal y de lo perfecto. Y Aristóteles, por otra parte, es demostrativo, no tan idealista, y luego Aristóteles, cuando es descubierto, lo veremos en la época de la escolástica, ya en el siglo XIII-XIV, es el que proporciona otro cambio. Entonces, hay como un, desde Platón, hay una época platónica y una época aristotélica, ¿vale? Y luego una vuelta a Platón que va a ir determinando cómo va cambiando el conocimiento científico a lo largo de toda la de los 2000 años, sobre todo hasta Copérnico, ¿vale? Es muy interesante esa pugna Platón-Aristóteles-Platón, ¿vale? Y cómo eso va haciendo cambiar los conceptos, y no solo eso, sino va haciendo cambiar y aparecer las instituciones, ¿vale? Porque las universidades aparecen como el resultado de una vuelta a Aristóteles, ¿vale? Y luego la enseñanza se va de las universidades y vuelve a los individuos, ¿vale? Y al margen de las universidades, por una cuestión de volver a Platón y volver al ideal. Os lo contaré en el... Sí. La historia se va desarrollando en periodos aristotélicos platónicos. Pone Luis en, por si no lo leéis, y es verdad, o sea, parece mentira que dos personas que vivieron hace 2000 y pico años y que encima coexistieron, o sea, que es que uno era maestro del otro, o sea, no estamos hablando de que es que entre ellos hubo 500 años de pensamiento, no, es que el uno fue el maestro del otro. Y entre ellos tenían dos visiones tan distintas que el mundo ha ido cambiando en función de si ha sido más platónico o ha sido más aristotélico. Los tres grandes problemas son tres cuestiones que no se podía resolver de forma matemática griega, es decir, con el compás y con la regla. Y entonces, toda la matemática durante 400 años está intentando resolver esos tres problemas, que son la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo, ¿vale? Que son como chorradas. Digo, bueno, pues si tengo un círculo, quiero hacer un cuadrado que tenga el mismo área. O si yo tengo un ángulo, lo divido en tres iguales. O si yo tengo un cubo, voy a hacer un cubo con el doble de volumen. Bueno, pues eso, matemáticamente, con compás y regla, es imposible. Pero no se demostró imposible hasta el siglo XIX. Entonces, los griegos estuvieron toda su historia intentando resolver los tres problemas que el oráculo de Delfos les propuso para resolver un problema de una hambruna o una guerra, no me acuerdo lo que era, ¿vale? Os lo contaré. Fijaros, y se inventaron una cantidad, a partir de ahí aparece una aproximación al cálculo infinitesimal, a las progresiones, a las curvas mecánicas, o sea, un montón de cosas que se lo van inventando para intentar resolver eso. Lo veremos en... Ahora lo que pasa es que hay gente aristotélica y platónica, ya no está tan guiado por un único punto de vista. Yo creo que hay una mitad de la gente que sigue siendo muy idealista y hay otra mitad de la gente que no. Entonces, yo creo que ahora estamos en los dos. O es mi sensación, ¿vale? Es mi sensación. Mundo dividido. Luego, la tercera tutoría, siguiendo con las matemáticas, veremos a Euclides, ¿vale? Los elementos de Euclides. Euclides escribió un tratado de geometría que sigue siendo válido. ¿Vale? Sigue siendo válido. No dijo nada que no sea verdad. No sigue nada, no hizo nada que se haya cambiado. Todo en geometría. Además, lo hizo el libro demostrativo perfecto. Parte de tres principios, tres elementos, ¿vale? No son dos, tres elementos, son tres definiciones. Entre dos puntos pasa una sola línea. Entre tres puntos puedo formar un triángulo. Entre un punto y una raya puedo hacer cosas de ese estilo, ¿vale? Y a partir de ahí, de una forma tremendamente metódica, demuestra lo que no es una salvajada de cosas. Y siempre de forma recurriendo a lo anterior, ¿vale? Ah, pues mira, la voy a buscar, ¿vale? Para echarle un vistazo a ver si le podemos sacar Euclidea, ¿vale? La aplicación para móvil. Vale, ya la tengo localizada. Luego me la instalo y la pruebo. El tema está en que Euclides, siguiendo el concepto este griego de los matemáticos, cada paso que daba en la demostración te ponía en qué se basaba, ¿vale? Por ejemplo, como entre dos puntos siempre pasa una línea, entonces tal, y ponía elemento 2, y luego elemento 3, paso cual, ver demostración 7, apartado no sé qué, todo así. O sea, es difícil seguirle porque no lo hacían algebraicamente, no lo hacían con simbología matemática, lo hacían con dibujos. Bueno, nosotros no sabemos dibujar. Las matemáticas, después ya de los árabes, se convierten en lo que ellos llamaron álgebra, ¿vale? En la representación mediante letras y números de las variables. Pero los griegos lo hacían todo con escuadra y cartabón, ¿no? Con regla y compás. Ellos no calculaban el teorema de Pitágoras con A cuadrado, B cuadrado más C cuadrado, sino con reglas y compases, ¿vale? Entonces, después de Euclides, seguimos en el apartado este en la tercera tutoría y hablaremos de la ciencia de Arquímedes. Arquímedes fue, pues, el hombre del Renacimiento, pero de Grecia, ¿vale? El Leonardo de la época. Tan pronto hacía mecanismos como descubría cosas matemáticas, como inventaba cosas o hacía descubrimientos, teorías físicas. O sea, era un monstruo de las matemáticas. Y todos estos tipos, sobre todo los anteriores, vivían todos en las mismas tres islas de al lado, entre Mileto, Samos, Atenas y tres puntos más ahí en la costa de que hoy es Turquía y las islas griegas, ¿vale? Todo en ese cogollito, ¿vale? Surgió todo esto. La tutoría 4 es la que os digo, en la que os voy a hacer una introducción a lo que se sabe hoy de astronomía a nivel del sistema solar, ¿vale? Os hago una pequeña introducción y luego os explico el qué es la Tierra, cómo se mueve la Tierra, qué es el eje de rotación, qué son las estaciones, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué hace más frío en invierno o más calor en verano? ¿Por qué en primavera los días duran igual? ¿Vale? La Luna, cómo gira la Luna alrededor de la Tierra, qué es la Luna, si está inclinada o no, cómo es el plano de rotación de la Luna con respecto a la Tierra y con respecto al Sol, cómo eso determina la existencia de las fases lunares, qué son los eclipses, que no son las fases, ¿vale? Os contaré cuáles son los planetas, cómo se mueven los planetas, cómo se ven los planetas desde la Tierra, ¿vale? ¿Qué son las estrellas? ¿Vale? ¿Qué es el Sol? ¿Y cómo se mueven todos? ¿Vale? ¿Cómo se mueven todos? De forma absoluta, es decir, es una forma un poco fea de decirlo, pero ¿cómo se mueven todos? Primero, poniéndonos en que estamos en el Sol, y segundo, poniéndonos que estamos en la Tierra, que es donde estamos. Pero claro, yo puesto en la Tierra, veo el Sol girar, pero el Sol no gira. Entonces, para los antiguos, eso era un problema muy grande, ¿vale? Porque tú hacías así y de nuevo la Tierra no se mueve, ¿vale? Si yo tiro esto para arriba y me vuelve a caer en la mano, es porque la Tierra no está girando, la Tierra está parada. Eso es lo que más costó. Eso es lo que más costó. De hecho, le costó a Galileo la cárcel, ¿vale? Decir eso, que la Tierra se movía. Entonces, entender cómo es de verdad nos va a ayudar a saber qué problemas hay que explicar cuando estamos en la Tierra, ¿vale? Si yo soy capaz, tampoco soy un experto, yo voy a utilizar, de hecho tengo grabado un vídeo, pero lo hice el año pasado y lo voy a revisar, porque el año pasado sabía grabar mal los vídeos y este año ya se me da mejor. Entonces, hay una aplicación interesantísima que se llama Stellarium. La verdad. Hay una aplicación muy interesante que se llama Stellarium y en la que tú puedes simular días, simular eclipses, simular un montón de cosas, ¿vale? Entonces, el tema este, tengo hecho una introducción en un vídeo, ¿vale? Hecho con Stellarium de cómo son las cosas. Lo voy a hacer un poco mejor porque el vídeo no lo está, ya os digo, no está muy logrado. Entonces, en vez de poneros ese, pues me haré uno nuevo, un poco más. Ya sabiendo un poco editar un poco más de vídeo, ¿vale? Que antes casi no sabía. Entonces, fijaros, si yo miro el sistema solar desde fuera, yo veo una cosa, pero si yo estoy en la Tierra, lo veo de otra manera. Entonces, estando en la Tierra, yo veo unas cosas que no son, con lo cual van a pasar cosas extrañas. Esas cosas extrañas son esos problemas a explicar. Entonces, los plantearemos y luego empezaremos a explicar cómo lo veían, ¿vale? En la tutoría 5 empezaremos ya con los griegos de Estáis, sí, ya he vuelto. Ha debido ser un problema mío de. Ahora no estoy grabando, ¿no?